reportaje y hablamos, como te dije, con el diputado nacional, Gustavo Bordet.
En palabras cruzadas, reportaje.
Diputado, ¿cómo le va? Buen día. Sergio Fischer y equipo desde FM Litoral y Repetidoras lo saludan. ¿Cómo está?
Buen día, Sergio. Un gusto saludarlo a usted, del equipo y a toda la audiencia.
Bueno, la verdad que es muy difícil entablar una conversación después de un anuncio con tantas, por lo menos a mí me dejan muchas dudas, sobre todo cuando se habla de números y se dice que va a haber un aumento, por ejemplo, en términos de jubilaciones de un 5% sin establecer la referencia o la base de desde cuál es el punto de partida. Digo, una serie de cuestiones ayer y por eso lo convocamos a usted, diputado nacional, ex gobernador y además con la particularidad de ser contador, para hablar un poquito de lo que dijo ayer el presidente de la Nación. Las primeras impresiones, contador Bordet.
Bueno, la primera impresión que me causó es que estuvimos viendo ayer al doctor Jekyll dando una muy buena noticia, con mucho aplomo, con llamando a concertar temas cuando va a aparecer Mr. Hyde, que con los insultos de nuevo, llamando degenerados fiscales a los diputados que no votan como él pretende, o mandriles, o a periodistas, o ensobrados. En realidad no se sabe, estamos ante una nueva versión, ¿no? Ahora apareció el doctor Jekyll, después aparecerá Mr. Hyde. Eso lo digo desde lo político. Desde el análisis del presupuesto, lo que escuchamos ayer, lo que usted mencionaba, aspectos muy genéricos, donde se establece que se va a aumentar jubilaciones, se va a aumentar subsidios y asistencia por discapacidad, donde se va a aumentar el financiamiento de las universidades. Entonces lo que yo me pregunto es, ¿por qué ahora hay plata y antes no había plata? Probablemente porque hay elecciones el 26 de octubre. Ahora, después, ¿cuál es la historia? ¿Cómo sigue esto después del 26 de octubre? ¿Se sostendrá? ¿No se sostendrá? Respecto del análisis global del compendio de presupuesto, hacer un análisis hoy, bueno, lo tuve recién, me lo acaban de mandar a la madrugada por mail, tendríamos que desmenuzarlo, ver cuál es la base del presupuesto. Lo cierto es que llevamos más de, llevamos 2 años sin presupuesto, que deliberadamente, hay que decirlo, el Poder Ejecutivo, el presidente, no instruyó a sus legisladores para que se debata el presupuesto. El presidente de la comisión, que es Esther, de Presupuesto y Hacienda, nunca convocó el año pasado porque les convenía seguir sin presupuesto. De esta manera subyugan a los gobernadores, que van a mendigar a tenes, distribuyen con total discrecionalidad los fondos, y estamos en la situación que hoy nos encontramos, ¿no? Con una creciente preocupación de los sectores medios de la sociedad, cuyos ingresos se ven permanentemente derramados, que no alcanza el dinero para cubrir las necesidades más básicas y poder llegar a fin de mes, donde por otro lado se ve una parálisis total y absoluta del Estado en cuestiones que son sumamente necesarias, como la salud, como la educación, como la obra pública, con el abandono que uno puede ver de las rutas en todo el país, que va a costar mucho reponerlas. Entonces, vamos al fondo de la cuestión del equilibrio fiscal. Es cierto, el gobierno logra de manera muy rápida tener superávit fiscal, ahora a costa de que de sacrificar el salario de los trabajadores, de recortar en salud, en educación, de maltratar a las personas con discapacidad de la sociedad, de parar toda la obra pública, que en algún momento va a haber que hacerla, porque no se puede tenerlo parado. Cuando haya que hacerla, el equilibrio fiscal de nuevo se va a poner sobre el tapete. Creo que estamos en una situación realmente compleja. Pero además, si a eso le sumamos que quizás el principal activo que tiene hoy el gobierno es la macroeconomía, bueno, la macroeconomía hoy está crujiendo por todos lados. Que lo vengo advirtiendo hace un mes y pico atrás, ya cuando se dejó liberado las leyes en el mercado, que se produjo un exceso de un excedente de peso, que fueron a la compra de dólar, y del compracampeón, que decía en ese momento el ministro Caputo, hasta ahora tuvimos una corrida imparable que hoy está tocando los techos de la banda de flotación, y esto hizo que las tasas de interés tengan que subir a más de desde el 25-27% arriba del 80%. Sí. Entonces, alguien que se financió con su tarjeta de crédito, para ver que no pudo el macro y llegar a micro, alguien que se financió con su tarjeta de crédito y pensaba que podía tener este diferimiento en cuotas un 27-25%, hoy está arriba del 80-85% pagando, y eso es insostenible. Sí. Entonces, creo que estamos en un momento realmente muy complejo.
Sí, bueno, comparto con usted el análisis. La verdad que durante el fin de semana estuve recorriendo rutas de la Argentina, y hay lugares que ya son directamente intransitables, y no hablamos solo de la provincia de Entre Ríos, o sea, caso de San Juan. La única diferencia o isla que por así se puede observar es la provincia de Córdoba, pero hay lugares, la propia La Rioja, digamos, ¿no? La Rioja, San Juan. En paupérrimas condiciones, digo, es un proceso de desinversión para lograr este mentado, digamos, equilibrio fiscal que está atentando contra la logística de conectividad de la Argentina. Digo, de alguna manera también el presidente habló de la inversión privada, ¿no?, en el país. Y cuando a uno le toca dar noticias, generalmente las noticias que uno está dando en el último tiempo son malas noticias, vinculadas con el cierre de Vasali, del sector, una metal mecánica importante en la Argentina, del sector agroindustrial, pero también habla de la salida de, por ejemplo, Raízen. Shell se va del país, se van algunas empresas multinacionales del país, cierran sus puertas, otras se reconvierten. Digo, tampoco son buenas noticias. Digo, no, ¿dónde interpreta usted que Milei puede estar viendo la buena noticia en este sentido?
Bueno, primero que nada, yo omití decir anteriormente que yo creo firmemente que el equilibrio fiscal es importante en toda gestión. Sí. Nosotros en Entre Ríos, al principio comenzamos con déficit fiscal, luego equilibramos las cuentas públicas y terminamos los últimos 6 años con un equilibrio fiscal. Uh-huh. Y esto es realmente importante para poder ordenar. Pero no se hace a cualquier costo, y hay gradualismo para hacerlo y para alcanzarlo, y sobre todo, lo más importante, para sostenerlo en el tiempo. Respecto de las inversiones, la verdad es que uno, lo único que ve de inversiones es todo lo que viene importado para los sectores del consumo a veces uno, para quien pueda consumir determinado tipo de productos, que es lo que uno ve, que abren grandes marcas de lujo, de ropa o de artículos electrónicos en determinados lugares. Ahora, si uno ve los sectores de la producción, francamente están en un retroceso y en un declive, porque no pueden competir, claro, con los productos importados. Y no es que uno piense que tiene que haber un modelo permanente de sustitución de importaciones, pero tiene que haber un equilibrio.
Claro.
Un productor de naranjas, de mandarinas, acá en la zona de Concordia, el Departamento de Federación, que le traigan mandarinas de Egipto, es imposible después competir, porque los costos de producción son remotamente los mismos, y así uno puede seguir con varios productos entrerrianos. Escuchaba al candidato a diputado Guillermo Michel, que hablaba ayer de la importación de las pechugas de pollo, y es lo mismo, estamos de Brasil, que es nuestro principal competidor. Bueno, son cosas que esto atentan contra el trabajo, atentan contra la industria nacional, y que hay que encontrar un equilibrio en este sentido. De los sectores productivos, quizás el único que ha tenido repercusión es la minería, en la zona cordillerana, porque tuvieron miles de facilidades y extensiones, y así todo, el nivel de crecimiento del sector no alcanzó el 2%, con una generación de empleo muy baja. Entonces, creo que aquí hay un modelo que claramente no va en una dirección que pueda sostener el empleo. Y esto, si uno analiza la variable de la desocupación en la Argentina en los últimos dos años, en este periodo, va a ver que hay un crecimiento, lamentablemente, de la desocupación, que viene siendo sostenido. Entonces, creo que no es, por lo menos, desde mi concepción política y económica, el plan que nosotros queremos. Pero bueno, esto lo discutiremos y lo plantearemos cuando haya elecciones, sobre todo ahora en estas elecciones medio término, que creo que estas cosas es importante ponerlas en superficie para ir definiendo qué tipo de modelo, sociedad o país que queremos, para que los representantes del Congreso voten en un sentido o en otro.
Volviendo sobre el inicio de la charla, el presidente de la Nación anunció que iba a aumentar un 7% las asignaciones vinculadas, después de, entre comillas, una auditoría, al sector de la discapacidad. La semana pasada se especuló con la posibilidad de que judicialice la continuidad de la norma tras la caída del veto. Guillermo Franco dijo que no iban a apelar a esa herramienta, pero que hasta que los legisladores no le digan de dónde sacar los fondos, no la iban a aplicar, que es lo mismo que no aplicarla, digamos, o sea, no observarla. Y ayer anuncias un aumento. Digo, ¿cómo le explicamos esto a la comunidad, contador?
Y bueno, justamente lo que decía al principio, se usó el latiguillo permanente, no hay plata, no hay plata, no podemos aumentarle a las universidades porque no hay plata, no podemos aumentarle a los médicos de Garrahan porque no hay plata, no podemos sostener los aportes a las instituciones y las personas con discapacidad porque no hay plata, y los legisladores que proponemos estas emergencias somos todos unos degenerados fiscales, claro. Y de pronto, buenas a primeras, nos enteramos anoche que sorpresiva el presidente dice que van a estar todos estos aumentos prometidos en un presupuesto para el año 2026, claro. O sea que si llegan estos aumentos van a empezar a ejecutarse en el 2026. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué confiabilidad hay en un presidente que un día insulta a todos, otro día aparece en un modo doctor Jekyll y va a aparecer la semana que viene el verdadero, que es Mr. Hyde, así llevando adelante las políticas económicas que viene sosteniendo sistemáticamente? Entonces, la verdad que hay muy poca credibilidad en este sentido. Si estaba todo ese peligro, ¿por qué no lo hicieron antes? Porque esperaron llegar a esta situación. Claramente es una medida de corte electoral para ganar tiempo y poder salvar algo para el 26 de octubre. Había de comentar el desastre electoral que tuvieron en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre pasado.
¿Qué va a pasar con el veto del aumento de partida presupuestaria a universidades y a Garrahan?
Bueno, yo lo he anticipado, mi voto será para el rechazo del veto, claramente. Queremos lograr los dos tercios, lo hemos logrado con la emergencia en discapacidad y es muy probable que lo logremos ahora, pero aquí se está operando fuertemente sobre gobernadores para que instruyan a sus diputados que voten a favor de sostener el veto. Habrá que ver qué hacen los diputados de Entre Ríos, Juntos por el Cambio, porque acaban de formalizar una alianza con el presidente Milei. Habrá que estar atento a esos votos, porque votaron en un sentido hace tiempo atrás y habrá que ver si mantienen esa misma posición. Bueno, vamos a estar mirándolos.
La última pregunta, contador. ¿Cuánto de satisfacción le generó la apertura del Pierrestegui ayer en Concordia? Estamos hablando del aeropuerto de la ciudad de Concordia, aeropuerto internacional.
Muchísimo, porque, miren, una de mis primeras gestiones como gobernador, cuando yo viajo a Washington en julio de 2016, apenas 6 meses haber asumido, me reúno con el presidente del BID en esa ciudad, donde me comunican que ya estaba la autorización para visitar la planta de agua de Concordia. Y ahí planteo la necesidad y la posibilidad de llevar adelante la construcción de un aeropuerto que pueda conectar toda la costa del río Uruguay, no solo Entre Ríos, sino Mesopotámica, con distintos puntos. Y bueno, ahí en ese momento me dicen que la única posibilidad era hacerlo a través de un crédito extra cupo con un país vecino, y nos asociamos con Uruguay en este proyecto, trabajamos muchísimo en este proyecto, nos llevó prácticamente todas las tres años restantes de primera gestión para poder tener el crédito tal cual lo exigía la ley y lo autorizaba, y luego la ejecución del mismo. Cuando terminamos el gobierno en 2023, el aeropuerto estaba construido en un 85%, y bueno, hoy se consiguió la posibilidad de operación del aeropuerto. La verdad que después de haber coronado tanto esfuerzo, tanto trabajo de mucha gente que participó, la verdad que resulta muy gratificante, que bueno, es una de las pocas cosas gratificante que deja la gestión.
¿Cuál es la relevancia que le da a la región? Digo, porque, no es un proceso corto, demandó mucho tiempo, casi 9 años, desde la primera gestión en julio de 2016 hasta ahora. Digo, es una ventana de tiempo importante. ¿Cuál es la relevancia que tiene para la región el aeropuerto Pierre Estegui?
Bueno, primero. ¿Hola?
Sí, lo escucho.
Sí. No, digo que es doblemente relevante. Primero, porque es un aeropuerto que en principio es pensado para carga, para poder transportar la producción de arándanos, como es el principal productor de arándanos, el productor y exportador de arándanos del país. Más del 50% de los arándanos que se producen en Argentina y se exportan de Argentina es acá de la zona de Concordia, y se hace todo por avión. Esto sería una gran ventaja competitiva en el futuro, y también la exportación de cítricos, que hay a determinados lugares, como por ejemplo los países árabes, también se exportan por vía aérea. Pero muy importante es también la conectividad de pasajeros, ¿no?
Sí.
Pueda tener dos aeropuertos importantes para operar con vuelos de cabotaje y también con vuelos internacionales, porque es un aeropuerto con una pista de 1800 metros de longitud, con balizamiento, con realmente muy pero muy moderno, que es algo que va a sorprender a mucha gente cuando lo vean. Nos va a permitir tener una gran conectividad, no solo repito con Concordia, sino también todo lo que es la región de Salta Grande, estamos hablando de ciudad de la costa de Uruguay, sur de Corrientes y también de la República de Uruguay. Nosotros tenemos una relación muy pero muy cercana con las ciudades uruguayas, sobre todo en nuestro caso en Concordia con Salto, que esto nos va a permitir también tener en el futuro, en los tiempos que vienen, una posibilidad de crecimiento del sector turístico a través de la actividad aérea.
Se amalgama el sector turístico, la necesidad de la región para vuelos de cabotaje, pero al mismo tiempo la posibilidad de potenciar a la región como una receptora de inversiones, dada la conectividad internacional que va a tener a través del aeropuerto.
Sí, totalmente. Claramente esto significa y explica muchas cuestiones. Mire, yo decía el tema de arándanos, el otro productor de arándanos en Argentina es la provincia de Tucumán. Claro. Tucumán exporta directamente de su aeropuerto a Miami, que es el destino de donde van la mayoría de las exportaciones. Nosotros estaríamos en condición de hacer lo mismo desde Concordia a partir de ese aeropuerto, con lo cual el ahorro en la estructura de costos sería importantísimo y nos permitiría ser mucho más competitivos.
Contador Bordel, le quiero agradecer muchísimo la generosidad de habernos atendido. Seguramente lo vamos a volver a molestar en la medida que avance el tratamiento de este proyecto de presupuesto, que coincido con usted, tiene algunos matices que son de difíciles de explicar, ¿no? Teniendo en cuenta que hasta hace 24 horas no había plata para nada y ahora resulta que apareció. Le dejo un abrazo y gracias por el contacto.
Muchas gracias a usted, un saludo a todos sus oyentes.
Hasta luego. El contador Gustavo Bordet, diputado nacional, fue claro, va a acompañar la medida de sostener el financiamiento al Garrahan y a las universidades. Obviamente hay algunas cuestiones que deberán ser analizadas en el marco del anuncio presidencial en la jornada de ayer de inversiones, por ejemplo, en obra pública, algo que hace bastante tiempo no se viene efectuando.